por hoy Cantabria.
La 1 y 28 minutos. Miguel Saro, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santander. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Te voy a pedir, como abogado además que eres, que seas condescendiente con nosotros y trates de ser lo más didáctico que puedas hablando del parking de Mendicoaga. El último que hemos conocido es que alegaciones que presentó el Ayuntamiento de Santander dentro de un proceso iniciado en el Juzgado de lo Mercantil, pues no han sido tenidas en cuenta. Y ha llevado esto a varios grupos de la oposición a aventurar que el equipo de gobierno del Partido Popular no va a tener más remedio que rescatar, con dinero público, claro, una concesión, un aparcamiento de más de 400 plazas que lleva abierto, ¿qué?, 4 años, más o menos.
Sí, no llega a 5.
No llega a 5. Rescatar ese aparcamiento. De momento el equipo de gobierno dice que no, que hay alternativas. Le hemos pedido a Miguel que esté con nosotros para que nos ayude a entender la situación actual del aparcamiento y lo que puede ocurrir en los próximos, no sé si meses o años.
Sí, así es. Recordemos lo que es este aparcamiento. Es un parking que en su día se proyectó como parking para residentes en la zona de Mendicoaga y para el cual se preveían unas concesiones por un tiempo determinado, en las cuales aquellos que vivían en el entorno del parking de Mendicoaga podían acceder a una plaza en esas condiciones de concesión durante un largo tiempo, 25 o 50 años. Bueno, creo que era por 50 años la concesión, así que imagino que las concesiones serían por... de los particulares serían por 50 años. Se abre ese periodo para ofertas, para gente que pueda solicitar las plazas, y muy pocas, creo que son 5 el total que se han solicitado, de casi 400. Aparte, la población flotante que haya de haber. Pero lo cierto es que los márgenes que tiene el concesionario, que es una unidad temporal de empresas, con varias empresas, para explotar son los que están marcadas en el contrato administrativo, que marca que hay una parte que son para residentes, porque primero, en teoría, eso es lo que marca la criterios de movilidad de la ciudad, no puedes traer población flotante al centro de Santander a aparcar, y porque había una demanda enorme, según nos dijo el equipo de gobierno.
Se supone que esa es parte de la justificación del aparcamiento.
Efectivamente, un coste, recordemos, pero cerca de 8 millones de euros, que era para atender a los residentes de la zona. Bien, lo que pasa es que con el paso del tiempo los residentes no compran porque es falso, no existía esa demanda, y la concesionaria se ve obligada a solicitar concurso de acreedores, que es en la situación en la que está actualmente. ¿Qué pasa en el concurso de acreedores? Que pues acreedores de la concesionaria, que son muchas empresas que han participado seguramente en la ejecución de las obras del parking, ese coste que he dicho bastante elevado, van a pedir lo suyo, a que les pague, lógicamente. Y la concesionaria no tiene cómo pagarles. ¿Qué ocurre aquí? Que la concesionaria, en este proceso concursal, puede exigir al Ayuntamiento de Santander que le compense por todos los gastos que ha tenido que llevar a cabo para construir el parque, adecuarlo, etcétera. Todo ese enorme coste que ha llevado
por la digamos, por no ver satisfecha la expectativa que generó el Ayuntamiento.
Efectivamente, hay una cláusula porque el Ayuntamiento hace una previsión económica, la cual, según la cual, ofrece a concesionarios un horizonte luminoso de beneficios en el cual los residentes van a pegarse por tener una plaza y la concesionaria entra. Pero si finalmente no es así, porque es falso o es una previsión inexacta del ayuntamiento, de la administración, el concesionario puede pedir que se le indemnice, porque está dentro de las propias cláusulas del concurso. Y en este proceso estamos, el Juzgado Mercantil lo que pide es que, oiga, a la masa de acreedores, que son todos los que les debe dinero la UTE, esta unidad temporal de empresas, a desatisfacérsele con las obligaciones futuras pendientes de pago que y derivan de esa propia cláusula del contrato que tiene el Ayuntamiento de Santander con la unidad temporal de empresas que explotaba ese parking. Y después de un proceso de alegaciones, el juzgado ha ratificado por auto que tiene que hacerse así y que se resuelve el contrato, que es el quid de la cuestión, lo más importante. El contrato está resuelto y el Ayuntamiento no le queda más remedio que en aplicación de la cláusula que rige solamente el caso de resolución del contrato y de extinción del convenio, tiene que indemnizar, se abre ahí el periodo para indemnizar con ese importe que está calculado en más de 5 millones de euros a la concesionaria, a la UTE concesionaria, y con ello pues pagar lo que se pueda a los acreedores que están pendientes de pago en el concurso. No sé si se ha entendido.
Yo creo, confío en que sí. Por resumir, ahora mismo el contrato que se adjudicó en su momento está resuelto.
Sí, está resuelto por un auto de juzgado mercantil.
Digamos que el responsable del aparcamiento es el ayuntamiento.
Hay que ejecutar ese auto, porque está resuelto a efectos del concurso. A efectos de que el concesionario pueda pedir al ayuntamiento que le indemnice por ese gasto que ha tenido que llevar a cabo.
Claro, pero aquí hay dos partes, lo que es la construcción del aparcamiento y luego la explotación.
Exacto. Entonces, hay una parte que está dentro del concurso, que tiene efectos jurídicos dentro del concurso, pero el ayuntamiento, por lo que sé, tiene previsto pedir al juzgado contencioso, o al menos así me han dicho, quiere pedir que el contrato no se quede resuelto, sino que se continúe su explotación por alguna de las empresas que forman parte de la unión temporal de empresas que no están en concurso, que siguen teniendo liquidez y actividad económica, y es lo que pretende hacer el ayuntamiento para evitar tener que pagar ese pastizal que pagamos todos, recordémoslo, pagamos los santanderinos por ese parking que tenía esa previsión de crecimiento tremendo entre residentes.
Digamos que ahora se trata de buscar una salida a ese embrollo económico. Lo de ver qué uso le damos al parking lo dejamos para otro día.
Pues sí, es bastante complicado. Esa es una parte que yo entiendo que cualquier buen gestor...
Es la base, Miguel, ¿no?
Claro, obviamente.
Un aparcamiento que tenemos ahí, un tinglado que no vale para nada.
Por 50 años. Es un contrato que se firmó por 50 años. Entonces, yo creo que cualquier buen gestor, o cualquier gestor, sea bueno, pues ya lo calificaremos nosotros, tenía que haber hecho una previsión más razonable de cuál era el fin de ese parking. Y al margen de esa política de contrasentidos caótica de movilidad sostenible que tiene el equipo de gobierno del Ayuntamiento del Partido Popular, que lo mismo se construyó parkings en el centro para población flotante, para gente que viene a dejar el coche hasta el centro de Santander, y luego limite el acceso de los coches al centro con velocidad reducida en muchas calles, que parece algo razonable, incluso peatonaliza calles sin control, sin saber qué va a hacer luego con los coches, como la calle Cervantes, pero por otro lado atrae a coches no residentes, sino población flotante, gente que vive fuera de Santander, trabaja en Santander, al centro en Santander, con parkings que no son para residentes. Al margen de eso, lo que está claro en este parking es que ha habido una previsión falsa, creo que está bastante claro que ha sido hinchada de forma fraudulenta por parte del Partido Popular de Santander, y se ha impuesto este parking cuando no era necesario, y que nos va a costar a los santanderinos probablemente varios millones de euros.
No es la primera vez que hablamos en este programa del parking de Mendicoague. Yo recuerdo en alguna ocasión nuestra compañera Marta Bustamante ha visitado ese parking, se ha dado una vuelta, y en alguna mañana normal de un día como hoy, pues como un martes como el de hoy, se ha podido encontrar 7 plazas ocupadas. Claro, 7 de más de 400, pues es que es tremendo. Y eso lo que supone o lo que implica es que nos van a dejar o que se va a quedar un problema sin resolver, porque ahora mismo no se puede cambiar el funcionamiento de ese aparcamiento, el destino de ese aparcamiento, en tanto se resuelve quién tiene que pagar a los acreedores de la empresa constructora o de la construcción del aparcamiento.
Es un procedimiento que no es sencillo, pero se podría iniciar si hubiera voluntad por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, por parte del PP, del Partido Popular, vaya, si quiere. Aceptando la resolución del contrato con lo que conlleva eso de perjuicio económico para los santanderinos, no lo olvidemos, y hay que valorarlo también, se podría cambiar el convenio haciendo un nuevo concurso. Ya nos quedamos el parking, las infraestructuras vacías, pero al menos tenemos un edificio que ha costado bastante dinero y está nuevo, para darle otro sentido, no para residentes, sino para la población flotante. Pero eso es peligroso, porque no tiene sentido un parking que está muy en el centro de Santander, una zona que existe demanda por residentes, pero no demanda solvente, no gente que pueda pagarlo, atraer un montón de coches de fuera a aparcar en el centro de Santander, porque no está preparada la zona para recibir coches que vengan del resto de la comunidad autónoma, que tengan que hacer gestiones en los juzgados o en el hospital de Valdecilla, etcétera. Exige una planificación muy cuidadosa, y probablemente significará la necesidad de inversión, de modificar incluso viales para permitir ese nuevo aumento o mayor flujo de tráfico. Desde luego se podría ver qué estudiar con eso, estudiar de qué forma se puede dar un mejor fin a esa infraestructura más útil para los santanderinos, para su movilidad, para que puedan aparcar y para que se pueda una ciudad más vivible, pero no es lo que tiene en mente el equipo de gobierno actualmente. Lo que quiere es que se explote en estas condiciones para residentes hasta el final de su vida.
Lo que quieres decir es que, a ver si lo he entendido bien, que si ese parking, por ejemplo, se destinase al uso libre, que pueda aparcar cualquiera, tampoco la ubicación del aparcamiento ni los accesos y salidas permitirían absorber el flujo de tráfico que se suele mover en un aparcamiento público, ¿no?
Claro, no está previsto para eso. Entonces, ni los accesos son cómodos, ni siquiera las calles están cerca, lo permiten, aunque hay una salida cercana desde la S20, ni tampoco el propio diseño del parking. Habría que modificarlo, lo que significaría más inversión, más dinero, a sumar al coste que supone rescatar la obra, que es más de 5 millones de euros. En definitiva, pésima planificación que cae sobre nuestras espaldas como santanderinos.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel, ¿tenéis previsto hacer algún tipo de iniciativa? ¿Dar algún paso?
Vamos a seguirnos quejando, seguir dando la matraca y seguir criticando la conducta popular. Pero lo cierto es que el único competente para modificar el contrato es el órgano contratante del ayuntamiento, es la Junta de Gobierno Local. En el pleno seguimos presentando mociones y se va a seguir debatiendo, pero tiene que ser la Junta de Gobierno Local, que es una que legalmente está facultada para resolver el contrato y la que está actuando en nombre de todos los santanderinos en los juzgados de Santander sobre este tema. Pero sí, seguiremos pidiéndolo. Las cosas que nos hagan caso, pero...
La polémica sobre el aparcamiento de Mendicoaga llega en un momento en el que tengo la sensación de que se empieza a hablar más sobre la política de movilidad en general, no solamente aparcamientos para residentes o aparcamientos para población flotante, como decía antes Miguel Saro, para el público en general. Se habla de carriles bicis, se está hablando del metrotús, se está hablando de peatonalización de calles, se está hablando, cada vez se habla más, y con cierto cabreo además, de los aparcamientos para motocicletas. Hay que darle una vuelta a estas políticas, Miguel, ¿qué pensáis de Izquierda Unida?
Está muy claro, está muy claro. El Ayuntamiento de Santander, yo creo que primero prevé la solución que quiere y luego busca la justificación técnica, política, publicitaria para esa solución que pide. Yo no voy a criticar todas las medidas de movilidad del Ayuntamiento de Santander. Hay algunas que son razonables. Por ejemplo, la limitación de velocidad en algunas calles secundarias es esencial porque eso permite pacificar el tráfico y que los peatones puedan circular libremente, utilizar medios de transporte alternativos como las bicicletas. Racionalizar la red de transporte público del TUS de Santander es necesario, pero ello no puede significar eliminar todas las plazas, por ejemplo, de motocicleta y limitar espacio de peatones. Se quitan muchos metros cuadrados de aceras debido a la construcción del carril de autobuses llamado MetroTUS. Tampoco se está atacando la realidad de la necesidad de hacer unas buenas lanzaderas para esa nueva red circular de autobús que permita la intermodalidad. Esto es, que la gente que viene en autobús hasta de la zona metropolitana o fuera de Santander a Santander pueda pararse ahí y coger el autobús municipal sin tener que entrar con el autobús interurbano en el centro de Santander, que lo colapsa, que puedan dejar su coche cerca para cogerse ese transporte público municipal, que puedan utilizar su bicicleta también, y desde luego evitar que el vehículo particular entre en Santander. Y sobre todo lo más importante es que hay muchas medidas que se llevan a cabo que son contradictorias con eso que se pide, porque sí vienen muchos parkings en el centro de Santander, no para residentes sino para población flotante, aquellos que no viven en Santander, que lo usan para venir a hacer gestiones o para trabajar, etcétera, y eso hace que siga habiendo un tráfico enorme de vehículo particular en Santander que no se puede solucionar con estas medidas que son paliativas y algunas ideas contradictorias por parte del gobierno. Entonces lo que pedimos es que pare, que piense, que acepte algunas de las propuestas de la oposición, en este caso particularmente como Izquierda Unida hemos hecho bastantes, pero también otros grupos, y que repiense de nuevo todo el modelo de movilidad de Santander, porque con parches y con medidas que parecen estrechas con un pollo sin cabeza, sin realmente ver cuál es su objetivo y ver las previsiones reales o la necesidad real de esa infraestructura, acaban con cuestiones, pues, con resultados como el que estamos viendo, 5 millones que vamos a pagar todos.
No son políticas acordadas o no son políticas pactadas, al menos no con los grupos políticos, o al menos no con todos los concejales que no forman parte del Partido Popular. Lo digo porque siempre el equipo de gobierno traslada la misma idea de que este tipo de políticas han sido analizadas, consensuadas, incluso con colectivos, con asociaciones del ámbito de la movilidad. Luego, en algunos casos, esas propias asociaciones o colectivos critican muchas de las políticas porque no se tienen en cuenta sus planteamientos.
Sí, esto es una especie de recitativo, de mantra que va repitiendo constantemente la alcaldesa y los representantes del equipo de gobierno, pero es falso, no se consensúa en absoluto, ni siquiera se permite participar. Hay un consejo de sostenibilidad que se reúne una vez al año, este año se reunió, también el anterior, los anteriores que tenían mayoría absoluta no se habían reunido anualmente, y lo que se hace es dar cuenta sin dar explicación previa de la información hasta el mismo momento en que se convoca, incluso el día del consejo, de estas actuaciones y políticas de movilidad. No se permite, no es un consejo asesor, no es deliberativo, para eso está el pleno, pero es asesor. Los que participamos en el consejo no tenemos oportunidad de hacer aportaciones salvo el mismo día de la convocatoria del consejo. Esto es un ejemplo, y las organizaciones, la sociedad civil que está organizada alrededor de métodos de transporte más racionales, más sostenibles, son consultadas, a veces les hacen alguna pregunta, les plantean qué tal el proyecto, pero no en todas ocasiones, o en muchas de ellas, no les permiten que sus propuestas sean incluidas en los proyectos. Por ejemplo, claro, los carriles bici sí, en Santander, desde luego, pero segregados de la acera y pegados a la calzada, de forma que sean segregados tanto de los peatones, para evitar conflictos con los peatones, como de los coches. Y en muchas zonas no son necesarios. Una calle que está limitada a 30, una bicicleta puede circular perfectamente si está bien señalizado para que los coches tengan cuidado con los ciclistas. No hace falta meter tanto dinero en carriles bici, sino permitir que utilicen las vías secundarias de la ciudad, que hay muchas calles que tienen poco tráfico, y hacer carriles bici sí, en las zonas centrales donde hay mucho tráfico, en el centro de Santander, que no hay ningún carril bici, desde la zona de Cuatro Caminos hasta Puerto Chico. Esa zona no está tratada, y si se hace un carril bici tiene que ser por la calzada, segregado tanto de coches como de peatones. No hacer las bici, que es lo que le gusta hacer al equipo de gobierno.
Miguel Saro, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santander, gracias.
Gracias a vosotros.
Hoy por hoy, Cantabria.